Shalom, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם.
Shalom, estamos estudiando de los escritos del Baal HaSulam. Estamos en el artículo Esto es para Yehuda. Están invitados a entrar en nuestro sitio, Kabsivoyel, ahí podrán encontrar el texto y también hacer preguntas. Las preguntas con respecto al tema serán traducidas directamente del español al hebreo. Baal HaSulam, artículo Esto es para Yehuda. Hace unos cuantos días nosotros empezamos esto. No voy a volver al significado que le dimos anteriormente, sino que vamos a leer de un principio, pero en realidad vamos a continuar, ¿sí? Esto es para Yehuda, ¿sí? Interpretación de Agadá de Pesach. Ese pan el cual nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. El mitzvah de comer, otorgando a los hijos de Israel antes de partir de Egipto. Relacionado al futuro éxodo, el cual tenía que ser apresurado, se deduce que el mitzvah de comer matzá les fue otorgado mientras todavía estaban esclavizados. Y la intención de la mitzvah del precepto era para el tiempo de la redención, ya que ellos partieron apresuradamente. Esta es la razón por la cual nos gusta recordar el comer matzot en Egipto hasta el día de hoy, que también para nosotros, que estamos como cuando fuimos esclavizados en el extranjero. También con este mitzvah tenemos la intención de extender la redención que ocurrirá pronto en nuestros días. Amén. Tal como nuestros padres comieron en Egipto. ¿Preguntas? Sí. Pensé que ya habíamos pasado todas las preguntas, pero bueno. En realidad, a través de ese comer matzá, nuestra intención en este precepto es continuar la redención futura, que es salir de Egipto. ¿Cuál es ese comer matzá? Ellos comían en Egipto el matzá. ¿De acuerdo a lo que tú ves acá? Sí. Sí, ok. Es decir, ¿qué es el precepto de comer matzá?
No.
Ah, dime. No sé. ¿Por qué significa pan de...
No.
Pan pobre o algo así? Porque el deseo, algo se escucha, porque con eso nosotros no nos llenamos y tenemos algún tipo de acusación, no estamos contentos, es decir, que nos encontramos en pelea, en riña entre nosotros o con el Creador, ¿sí? No estamos contentos, no somos capaces de hacer de algo hacer. ¿Qué piensas tú? Hoy en día tienes muchas más variedades que te puedes confundir con ellas también, pero él te explica acá simple. Te dice que se encuentran esclavos, como esclavos, y sienten la esclavitud, entonces se preparan distintas cosas. Lo principal es salir a la redención. Y esto es lo que nos sucede, que nosotros nos encontramos, si sentimos que estamos en Egipto, entonces debemos prepararnos a un ataque, digamos, a una guerra, a un asalto, en el cual podamos de ahí subir a nuestro deseo de recibir, que no nos deja conectarnos a una conexión entre nosotros. Y acá realmente pasamos un estado de oscuridad, un estado de desesperación, cero conocimiento, sensación y conciencia, y estamos dispuestos a esto porque solamente de tal forma podemos elevarnos por encima de nuestros kelim de recepción. Kli de recepción significa que su rosh es conocimiento y su cuerpo es Kabbalah, y queremos subir a un kli santo, un kli de influencia, que su cabeza es influencia y es fe, y su cuerpo es influencia. Entonces acá en el medio nos encontramos en un estado que se llama nacimiento, que se llama pasar de intenciones de recibir a intenciones por otorgar. Por supuesto que se hace a través de una gran fuerza superior, como está escrito, que la redención de Egipto es a través de una gran fuerza y el Creador bendito por el sí mismo y no por ningún ministro ni ángel, que todas las demás fuerzas que actúan sobre nosotros, malas fuerzas, son fuerzas de los ángeles que el Creador a propósito nos envía para que podamos sentir que nos encontramos en el exilio de Él. Un destierro de la fuerza de otorgamiento y fuerza de amor al prójimo como a ti mismo, que nos encontramos en cualidades opuestas del amor al prójimo. Eso significa Egipto. Y solamente conexión entre nosotros para descubrir el amor al prójimo significa redención, que se descubre el campeón del mundo, esa misma letra que transforma de al alufo amor hacia el prójimo para todos. Y con esto nosotros esperamos, incluso estando aún en nuestros kelim de Kabbalah, y comemos y tomamos y nos sentimos bien en estas vasijas de recepción de Egipto, comimos cebolla, ajo, carne, todo tenía, nada faltaba allí. Fuera de lo que faltaba, en realidad, fuerza de influencia, la carencia por la fuerza de influencia se sentía como oscuridad de Egipto. Todo está excelente, todo brilla, todo, Hollywood, todo, dime lo que tú quieras, lo tenían. Pero no tengo el poder de otorgar. Por lo tanto, me parece que estoy en la oscuridad. Por lo tanto, de tanto sentir una situación así, significa que estoy dispuesto a la salida, que me encuentro en un estado en que ya estoy en una riña y pelea con este estado corporal tan bueno, que me falta solamente el amor de los compañeros en el rango de amor al prójimo, del amor al Creador. Esto para mí significa oscuridad y esclavitud, que soy incapaz de quedarme allí más. Y yo grito auxilio y odio a mi ego, odio a mi faraón, que no me deja levantarme de él a una conexión y amor. El precepto de la matzah es estar en una pelea con el estado actual, le completa Rob. Sí. ¿Qué significa estar en una riña? Que yo no acepto este estado corporal, el mejor que sea, realmente, lo mejor. Solamente me falta una sola cosa, amor al prójimo, y dentro de este amor al Creador, solamente esto me falta, todo lo demás. Tengo todo, 100%, todo lo que hay, tengo todo. El faraón me proporciona todo, lo que tú desees. Y si el hombre siente que no tiene todo, que aún no tiene todo corporalmente, sí, tiene distintas sensaciones de que algo le falta. Aún no llegó al estado de que le falta espiritualidad, entonces, ¿qué significa un estado de matzá para él? ¿Tú quieres llegar al estado correcto? Intenta dentro del grupo definir cuál es una atracción para la espiritualidad y tú verás hasta cuánto vendrá a ti corporalidad para taparte, cerrarte, saturarte. Porque es el faraón que te dice, ve, trabaja, goza de la vida, si es todo para recibir, vas a tener enfrente todo el mundo, te doy toda la tierra, toda la abundancia de Egipto te la daré. ¿Cuándo te hace eso? Cuando tú quieres pasar para otorgar. A veces nosotros decimos que no necesitamos negarme o ponernos a la corporalidad, sino que darle importancia a la espiritualidad. ¿Y cuál es entonces el estado? Entonces uno no llega al matzá. Estás en un estado, no has llegado al estado de pelea. Hay que combatir de una forma directamente contra la corporalidad. En la medida en que se avanza espiritualmente, uno comienza a combatir. Porque el faraón nos quiere saturar con la corporalidad. Sí. ¿Pero en qué es la guerra? ¿De qué es la guerra? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son las herramientas que utilizo contra él? Todo el tiempo de jalarme a la espiritualidad. No, Irene, no es contra la carne, el ajo y la cebolla. ¿Bien? Ok. Resulta que la oración es salir de pronto. ¿Qué es ese salir apresuradamente? ¿Por qué? ¿Por qué es la respuesta? Es porque lo hago a través de una fuerza que me jala hacia adelante, me impulsa desde atrás, que hace por mí el trabajo, la acción. No yo la debo hacer, sino que realmente es una fuerza y acción de la fuerza superior, de un estado imposible, saber esto anteriormente, adivinarlo anteriormente y también participar en absolutamente nada. Por lo tanto, es el milagro de la salida de Egipto. ¿Y por qué es de pronto, apresuradamente? Porque no tengo ninguna preparación anterior por mi parte. Ciertamente acá tú puedes decir, un momento, pero se encuentran comiendo el matzá, preparándose con la salida. No pertenece, no. No tienen relación. Aunque tengas todos los kelim y todo el estado perfecto, eso de que va a suceder en la mitad de la noche, a medianoche, la salida de los kelim de Kabbalah es todo por medio de la fuerza superior. Tal vez es una falta de comprensión, pero resulta que están como robando. ¿Es cierto? Entonces, ¿y qué? ¿De quién robo? ¿Cómo puede ser? El Creador lo hace. ¿Y por qué temes? Ah, que no es el Creador y eres tú. Los judíos robaron Egipto, vaciaron todo Egipto. Se acabó.
No.
¿Y? No se escucha bien. No sé qué se escucha bien y qué se escucha mal. No se habla de eso, ciertamente, aunque la historia también sucedió. La raíz superior llega a la rama inferior. Pero estamos hablando de las vasijas, estamos hablando de deseos, que todos esos deseos de recibir. Con ellos yo salgo de Egipto. ¿Sino para qué entré a Egipto? Para salir de él con gran riqueza, con todos esos mismos deseos que son llamados faraón, egipcios, Egipto, Ior, etc. Después de todo, todos estos deseos, sin ellos no tengo lo que hacer por fuera de Egipto. ¿Qué significa salida de Egipto? Que yo me encuentre en ese mismo Egipto, en ese mismo lugar, con intención de decir, en ese mismo deseo, que es el deseo de recibir, que era para recibir, y lo sentía, que me encontraba en esclavitud, que yo deseo escaparme de él y no puedo. Y ahora recibo fuerzas para comenzar a actuar hacia la influencia. Entonces Egipto se transforma en el monte de Sinaí, se transforma en el desierto, etcétera. Después pasa la tierra de Israel, ese mismo deseo. Continuamos, por favor. Este año aquí y el año que viene, libres. Está escrito previamente con la intención de que esta mitzvah podemos evocar la redención garantizada destinada para nosotros, como en la mitzvah de comer el matzah de nuestros padres en Egipto, como nos cuentan en la leyenda, nosotros también de tal manera debemos realizar para salir a la redención a través de que nosotros ahora estudiamos cómo se sale a la redención, despertamos a nuestra redención, en resumen. ¿Está bien? Debemos saber qué significa el deseo de recibir, qué es por recibir, dónde están acá los distintos escrutinios, dónde acá dentro de este deseo de recibir están los hijos de Jacob que quieren unirse, no quieren unirse, dónde está Yosef trabajando, cómo fallece Yosef, cómo nace Moshe, el deseo de recibir con el nuevo faraón y todo el desarrollo y evolución hacia los golpes, esclavitud y la salida. Todas estas cosas tenemos que estudiarlas, tenemos que anhelarlas, debemos realmente vivirlas, entrometernos dentro de esto, hasta cuánto prepararnos para esto, y entonces sucederá. Esto es lo que nosotros hacemos, estudiar, estudiar, estudiar en profundidad dentro de nuestros deseos, dentro de nuestra conexión, qué significa ser esclavo, qué significa esclavitud y redención. Y con esto nosotros apresuramos estas luces que actúan sobre nosotros. Adelante. Fuimos esclavos, etcétera. Está escrito en Masejet Psachim, que comienza con denuncia y termina con alabanzas. Con respecto a la denuncia, Rav y Shmuel estaban en una disputa. Rav dijo que, para empezar, en el principio nuestros padres eran adoradores de ídolos. Shmuel dijo que hay que empezar con éramos esclavos. La práctica sigue a Shmuel. Entonces, ¿qué significa la diferencia? En un principio eran esclavos, sí. Y Shmuel decía, éramos esclavos. ¿Cuál es la diferencia en esos que trabajaban y los otros que eran esclavos? ¿Es el mismo estado o no? Usar las distintas observaciones acá. ¿Qué es eso de que fuimos esclavos? ¿Que yo siento que me encuentro como un esclavo en Egipto? ¿O como Shmuel? ¿O Rav que decía que eran trabajos de adoradores de ídolos? ¿Quiero trabajar? ¿Quiero estar en eso? ¿O que yo me siento como un esclavo? Hay diferencia, ¿cierto? Incluso si realizo los mismos actos, pero ¿acepto con ellos o no? ¿Veo que para mí bien o para mí mal? ¿Yo hago eso porque no tengo alternativa o porque lo hago con deseo? ¿Sí? Ese es el asunto. Si yo trabajo un trabajo de ídolos, entonces trabajo y gozo también del trabajo, también de los resultados, también del dueño de casa que me paga tanto y tan lindo. Entonces todo está bueno y bien. ¿Sí? Si yo fuimos esclavos, entonces el patrón es malo y el trabajo es duro y el resultado es muy malo y yo no sé qué va a suceder. Y si va a suceder algo bueno, mejor morir que vivir. Es decir, la diferencia entre estos dos escrutinios es de un extremo a otro. Entonces, ¿qué nos dice? Que comienza con denuncia y termina con alabanza. ¿Sí? Con respecto a la denuncia, acá es el problema. Rav y Shmuel están en una disputa. Y esto es lo que nos dice, que hay que comprender esto, cuál es la división sobre el mismo estado, hablar, digamos, de dos ángulos distintos. Necesitamos entender esta disputa, que comienza con denuncia y termina con alabanza. Tan lejos de la luz que sobrepasa la oscuridad. Por tanto, debemos recordar la cuestión de la denuncia, que a través de esta adquirimos conocimiento concienzudo de las misericordias del Creador para nosotros. He sabido que todo nuestro comienzo es solamente de la denuncia, pero depende de la luz que reforma. Si la luz no me ilumina, la luz de verdad, la luz de influencia, donde yo me encuentro y trabajo para recibir, eso es para mi bien. Entonces yo beso al faraón y estoy contento con mi vida corporal, lleno de toda abundancia, y puedo avanzar y tengo de todo. Me ilumino un poco de iluminación que reforma. Esta vida se transforma en oscuridad. Yo no deseo nada, me encuentro totalmente depresivo, quiero drogas, no quiero nada en la vida hasta que me vaya a morir. ¿Sí? Todo depende de la medida de iluminación que me ilumina a mí. Así es en nuestra vida. Nosotros vemos, hay personas que están muy contentos de su vida, tienen programas de lo que hacer, dónde pasear, qué van a hacer en sus vidas y ganar más, tener más éxitos, etcétera. ¿Sí? Y hay personas que no quieren ni siquiera pensar en eso. Le vienen las ganas de vomitar pensar en eso. Toda su vida es algo negro. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Veo allí oscuridad. Pero ve cuánto hay para gozar. Mejor morir que vivir. Todo depende de la medida de luz que ilumina sobre el hombre.
Sí.
Ya que la ausencia precede la presencia. Esto es porque el hombre nace como un potro de un asno salvaje. Y al final, él adquiere la forma de un hombre. Esto se aplica a cada elemento en la creación. Y así era también en el arraizamiento de la nación israelita. La razón de esto es que el Creador provocó la existencia de la creación de la ausencia. Hay de no hay. Por lo tanto, no hay una sola creación que no estuviese previamente en la ausencia. Sin embargo, esta ausencia tiene una forma distinta en cada elemento de la creación. Rab. Es decir, nada, nada nosotros podemos sentir de ninguna manera con todos nuestros cinco sentidos. Significa que sentimos que a través de cada uno de estos sensores, tras él se posiciona un elemento que siente. Entonces, primero debo sentir que falta, me falta, y después de que me falta, yo descubro lo que me faltaba en la medida que me faltaba. Y acá solamente puedo desarrollarme. Yo no puedo ver nada en la vida, nada puedo ver en esta realidad si no tengo una carencia hacia eso. Acá se encuentran con nosotros mundos. Mundos. Nos encontramos en el mundo infinito que contiene todos los mundos, toda la creación de distintas maneras, en todas sus formas, todo. ¿Dónde se encuentra? Acá. ¿Por qué no siento? No tengo vasijas para sentir. ¿Qué es el kli? Carencia, que significa que algo falto. Falta algo allí para sentir. Entonces, de acuerdo a la carencia, por sentir, yo podré sentir. Por lo tanto, en cada cosa, primero falta y después viene la creación, porque somos criaturas que nos desarrollamos de que nos falta y después crece. ¿No hay preguntas? Ok, lindo. Seguimos. Porque cuando dividimos la realidad en cuatro tipos, inanimado, vegetativo, animado y hablante, encontramos que el principio del inanimado es necesariamente ausencia completa. Sin embargo, el comienzo del vegetativo no es de la ausencia completa, sino meramente su grado previo, el cual, comparado consigo mismo, es considerado ausencia. Y en materia de siembra y deterioro que son necesarios para cualquier semilla, es recibido de la forma del inanimado. Es decir, que si en el rango inanimado tenía una falta en un aspecto de inerte distintas cosas y en un aspecto de vegetal no sentir en lo absoluto que ese crecimiento, algo que se pudre, porque esto es algo que ya crece y con esto el inerte no tiene ninguna posibilidad de sentir, de participar en eso de alguna forma consciente, ¿cierto? Entonces cada uno en su propio rango, es decir, si yo me encuentro en el rango de inerte y viene algo que es vegetal, entonces no existe para él. No sé que existe en realidad. Sí. También eso mismo con la ausencia del animado y el hablante. La forma vegetativa es considerada una ausencia con respecto al animado. Y la forma animada es considerada ausencia con respecto al hablante. De esta manera, el texto nos enseña que la ausencia que precede la existencia del hombre es la forma de la bestia. Esto es porque está escrito el hombre nace como un potro de un asno salvaje, pues es necesario para cada persona que comience del estado de bestia. Y la escritura dice, hombre y bestia, tú los conservas, oh Señor. Y así como la bestia que le otorga todo lo que necesita para su sustento y la realización de su objetivo, él también provee al hombre todo lo que es necesario para su sustancia y realización de su propósito. Por favor. ¿Preguntas? Sí. De acuerdo a lo que entiendo, en el rango de bestia y Adam actúan de una forma paralela. Tienen carencias de animal y carencias que se desarrolla como un Adam, ¿cierto? Y no de tal manera en los demás rangos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puede ser en una criatura dos rangos, de animal y de Adam? Sí, esa es la pregunta. ¿Tú estás hablando de una forma espiritual o corporal? De una forma espiritual no puede ser el rango bestial y el rango del Adam juntos a la vez. ¿O que es animal? ¿O qué es Adam? Una persona que se desarrolla espiritualmente. El rango de la bestia, dice Rav, es que todo para recibir, para sí mismo, todo es para sí mismo, que él, y la persona se ve como ese círculo interno de toda la realidad y toda la realidad es para él. Esa es la bestia. Y el rango del Adam es que se ve así por fuera de él, de este círculo propio de él, de su interés, porque él, este Adam quiere parecerse al Creador. Entonces, o que tienes esto o que tienes lo otro. Decide. No estamos hablando de nuestro cuerpo, estamos hablando de nuestros deseos exclusivamente. Inerte, vegetal, viviente y hablante, esos son deseos. Y no puede ser que en un deseo tengas lo uno y lo otro. Sí. El Adam que está en el camino y quiere parecerse al Creador. ¿Tú te refieres a quién? ¿A qué? ¿Un deseo? ¿Al deseo? Me refiero, sí, ese mismo punto de corazón. O uno que va en dos patas. No, deseo. Ok, deseo, sí. Significa que toda su creación será por fuera, quiere desarrollarse. Pero en ese mismo momento también tiene una fuerza de atracción que lo jala al rango bestial. Es decir, hay algo aquí que se dice raro, ¿cierto? Porque él tiene que corregirse. Tiene deseos para recibir que tiene que corregirlos para otorgar a través de la iluminación, la luz que reforma, que llega a través del centro del grupo. ¿Sí? Hace unos minutos atrás usted dijo, después de que pregunté, hasta que el hombre no termina, esto es lo que se llama el rango de bestia, no puede desarrollarse. Creo que así escuché. Y por lo menos la realidad como yo la capto es que los dos están en algún tipo de están lidiando. Sí, pero no que terminen. También en Egipto, se escapan de Egipto y toman con ellos muchos kelim que después tienen que corregir. Y en cada peldaño y peldaño nosotros nos preocupamos de parte y otra parte no. Y incluso en los sublimes de rangos como Rabbi Shimon, cuando él cae al estado último, último rango, al último rango de la hab de la descomposición, él ve que él es Shimon del mercado. ¿Qué quiere Shimon del mercado? Quiere gozar de la vida, de su tienda y nada más. ¿Entiendes? Debemos comprender que nosotros todo lo corregimos en porciones, no que por sobre todo yo lo hago y todo lo corrijo o para acá o para allá. ¿Sí? Ese mismo Shimon del mercado, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que llenar sus deseos de gozar del mercado? No lo que él desea. Él ve que él así quiere, que él quiere solamente gozar del mercado, de la vida corporal, como nosotros cuando nos encontramos en caídas, bajadas, que realmente son bajadas y realmente son caídas verdaderas, verdaderas, estoy hablando, atención. Tú sentirás en ellas que tú no quieres espiritualidad en lo absoluto, que tú quieres solamente estar en corporalidad y solamente ser una bestia y nada fuera más, fuera de comer, pasear, ver, escuchar, algo así, algo otra cosa, gozar de la vida, nada fuera de eso. Pero tú sabes exactamente que esto es lo que te habla a ti. Y no tienes ninguna posibilidad de salir de eso. Tú te encuentras ahí, en ese estado, y simplemente ahí estás. Tú te puedes quedar ahí por eternidad. Y si no fuera por la fuerza superior, tú estás muerto. Eso significa caer, eso significa bajar. Y Rabbi Shimon, cuando cae a Shimon del mercado, él siente que se encuentra en ese deseo de recibir y no tiene ninguna posibilidad de hacer ninguna cosa consigo mismo. Y él quiere solamente gozar de su mercado y sus compañeros que están a su lado en el mercado. Ellos también quieren lo mismo y él también quiere como ellos, pero él sabe que esto es lo que él ahora desea y que es incapaz de salir de eso también. Y si solamente viene la luz superior, podrá salvarlo, y si no, él se queda ahí. Esta pequeña observación se encuentra en él. Por lo tanto, significa bajada, caída, salida de la santidad a la cáscara, porque de Zion saldrá Torah, de salidas así tendremos Torah. Eso es. Y esta sensación debe ser muy, muy profunda, muy clara, tal que es muy clara que si de lo alto no vendrá a mí, yo estoy perdido, yo me quedaré aquí. Es decir, yo sé que no tengo la fuerza para hacer ninguna acción de despertarme. Es decir, yo me voy a la reunión de amigos. Voy. Yo voy a la diseminación también. Yo iré al estudio también. Yo haré todo. Todo lo que depende de mí, lo haré. Todo lo que estoy responsabilizado, yo todos mis compromisos lo hago. Pero para otorgar, para avanzar en dirección de la influencia, amor, amar de las criaturas, ¿sí? Etcétera, en esa dirección yo estoy muerto. Solo que lo hago porque es costumbre. Eso significa bajada. El hombre participa en todo. Si no participa con esto, si se encuentra, si se queda en casa, está muerto. No es bajada. Pero cuando él ya viene y realice todo, y él sabe que es incapaz y no quiere tampoco, no quiere, él acepta que esto se queda así tal cual, solo que en algún lugar tiene alguna pequeña preocupación que así se va a quedar esto. Sí, al parecer sí, así se va a quedar y se acabó. Ese es el Shimon del mercado. Y entonces solamente con fe por encima de la razón puede decir que si ahora viene la luz, realmente me va a elevar por encima de todo esto a un rango que, por supuesto, donde es decir, soy incapaz de hacer nada acá, pero el Creador hará, así como me dio esta sensación de bajada, Él me dará también una elevación. Sí. ¿De dónde es un estado así que usted describió? ¿La persona en realidad puede orar al Creador? ¿Podrá dirigirse de alguna manera? ¿No puede rezar? ¿No puede nada? Si puede rezar, no es una bajada. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo qué? Es todo el asunto. Sentir el estado este. Pero es bueno que lo haya sentido. Esperemos llegar a eso. ¿De dónde de acá en adelante? Y gimió el pueblo de Israel por el trabajo. Y hay más estados también. ¿Dónde vamos, caballero? Un momento, hay otra pregunta. De América.
What can one do for a friend that they sense is in the state or nearing the state?
¿Qué es
posible hacer por un compañero que yo sé que se encuentra en un estado así? Nosotros debemos ir siempre adelante de manera en que nos fortalecemos en nuestras conexiones y nos preocupamos del ambiente general sano de la sociedad, que en generalidad esto esté, se encuentre, que en generalidad esto se encuentre. Venir a un compañero, si yo veo que se encuentra en un estado así, comenzar a sacudirlo, no. No, cada uno tiene que tener su tiempo para estar en elevaciones, para estar en bajadas. No, no es un estado crítico, es un buen estado. Como nos escriben que no hay un estado más bueno ni más feliz para el hombre que está ya exento de todos esos esfuerzos, porque solamente así el Creador lo puede ayudar. Entonces, ¿para qué descomponerle al compañero un estado así?
Is there a way to direct the reforming light and just that the Creator should not let go of such a quality?
Que no se encuentren en bajadas, se debe la forma de dirigir esta. Generalmente tenemos que dirigirnos, no ir a una persona en especial. Solamente si tú ves que sabes que está en casa y realmente puede ser que no tenga ninguna oportunidad para volver, entonces despertarlo de alguna manera. Pero así nosotros debemos despertar en forma general, para que, no personalmente, privadamente, que yo me preocupo cómo puedo vestirme en 100 personas y sacudirlas, no.
Like exiting the friends, you know, like running from the friends.
Sí, pero si la persona puede llegar a escaparse de la sociedad, irse del entorno.
If a friend is
si el compañero quiere irse, bueno, si él dice, entonces, ok, eso está claro. ¿Dónde vamos? Debemos entender dónde está la ventaja de la forma del hombre sobre la bestia desde la perspectiva de su propia preparación. En efecto, es discernido de sus deseos, ya que los deseos del hombre son ciertamente diferentes de aquellos de una bestia. Y hasta ese grado, la salvación de Dios para el hombre se diferencia de la salvación de Dios para la bestia. O que quiere ganar en la bolsa de valores como una bestia, o que quiere llegar al amor de los compañeros, ¿sí? Así, después de todas las indicaciones y escrutinios, encontramos que la única necesidad en los deseos del hombre, la cual no existe, de toda la especie animada es el despertar hacia la adhesión con el Creador. ¿Otra vez esa frase? Así, después de todas las indicaciones y escrutinios, encontramos que la única necesidad en los deseos del hombre, la cual no existe en toda la especie humana animada, es decir, ¿qué distingue el hombre de la bestia? Es el despertar hacia la adhesión con el Creador. Quien tiene un despertamiento así es llamado Adam, y quien aún no es llamado bestia. Mientras tanto, adhesión al Creador, que solo la especie humana está lista para ello y ninguno otro. Se deduce que toda la cuestión de presencia en la especie humana está en ella, la preparación impresa para él, para añorar su trabajo, y con todo, él es superior a la bestia. ¿Cuál es el trabajo del Señor? Influencia y amor al prójimo. ¿Sí? Si se encuentra un anhelo para esto, es el trabajo del Adam. Sí. Y muchos ya han dicho que hasta la inteligencia en la construcción y las conductas políticas está presente con gran sabiduría en muchos elementos en el mundo animal. En consecuencia, también podremos entender la cuestión de la ausencia que precede a la existencia del hombre como la negación del deseo de la proximidad con Dios, ya que uno está en un grado animado. Es decir, dice Rav, no que yo quiero para la vida corporal de este mundo solamente, sino que yo también odio y no quiero y rechazo cualquier asunto del amor al prójimo, influencia, conexión, corrección. Eso debe ser así, antes del rango del Adán. ¿Escuchan ustedes? Es decir, es un rango deseado. Que esto es algo que para el hombre que es indiferente no está cerca, pero quien odia sí está cerca. ¿Está claro esto? Por lo tanto, hay que temer de estar indiferente, pero quien odia, está en contra, le importa, es decir, ¿sí? Que es para otorgar, que es esto, que es lo otro, porque es así. Él se encuentra realmente cerca al rango del Adam. En él aún, solo que las cosas no están averiguadas suficientemente. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, sí, Vlad. Este buen estado, es decir, hay una esperanza de una gran elevación con respecto a la depresión que usted dice, que también es una iluminación de luz. Si la persona está conectada al grupo, la persona puede sentir estas bajadas, las peores posibles, no como un aspecto de depresión, sino que debilidad, no puedo levantar las manos, nada. Yo sí, yo estudio, yo vengo, distintas actividades, pero dentro, dirigirme hacia el otorgamiento, yo estoy muerto, yo no tengo nada, perdí todo este sentido. Sí, esto es lo que hay. Y yo no me encuentro en depresión, simplemente me encuentro así, vacío. Estoy vacío. Así, tal cual. No hay vida, no hay nada. El amigo, sí, pero hay estados de depresión, ¿sí? ¿De dónde es la raíz esa? Raíz también tiene, así tienes en el mundo, no sé a lo que te refieres con esa depresión. El hombre que se encuentra en el grupo no puede ser que se encuentre con depresión. Él se encuentra desesperado. Desesperado de sus fuerzas. Eso es otra cosa. Y con eso, juntamente, puede estar contento, puede ser que lo sienta. Esa depresión, ese, ese, eso, es algo interno. Esto no puede estar en nosotros. Eso puede ser un fenómeno psiquiátrico, pero no puede haber en nosotros algo así. Yo te digo, esto puede ser solo si la persona no llena sus obligaciones con respecto al grupo. Entonces él se encuentra con un pie o con un pie y medio afuera y solamente un poquito dentro del grupo, y por lo tanto se encuentra en depresión, con distintos problemas, pero no puede ser. No hay depresión para los trabajadores del Creador. Hay una sensación de desesperación, hay una sensación de sentirse desvalidos, una sensación de que todo se estira, se alarga, se derrite, pero esto no es depresión. Él comprende que estos son los estados en el proceso. No hay lo que hacer.
Si
pudiéramos contar, digamos, 40 años me encuentro yo, ¿sí? Digamos, ¿cuánto dentro de estos 40 años los estados vacíos con respecto a los estados llenos, vacíos, eran mucho más? ¿Sí? Seguro. Pero es preparación, carencia a un estado lleno. Y un estado lleno llega, tiene que llegar en un instante, no llega más que eso. Él llega, tú lo sientes y se acabó, se fue. Y ahora hay que continuar una preparación para el próximo estado, porque el problema es cuanto más rápido prepararse. Digamos, nosotros avanzamos así. ¿Sí? Así avanzamos. Disculpen. Lo haremos así. Esta es la preparación. Elevación, bajada, otra vez preparación, elevación, bajada, otra vez preparación, y así, etcétera, etcétera. Así vamos. Entonces, por supuesto que este tiempo, disculpen, el tiempo de la elevación con respecto al tiempo de la bajada, entonces, por supuesto que al revés. T2 es mucho más que T1. Tiempo 2 es mucho más que el grande que el tiempo 1. Así debe ser, porque es preparación, depende de ti. Pero si acá tienes al grupo y luz circundante, bueno, diseminación, etcétera, etcétera, entonces tú cortas los tiempos. Con esto Israel acortan los tiempos, apresuran los tiempos. Ah, ¿qué hice acá? ¿Cuántas veces, eh? Pero bueno.
Sí.
Solamente forma y no palabras. Bueno. ¿Está claro, verdad? Claro. Suficiente para hoy. Con esto terminamos. Buenos días, buenas noches.
We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки.
ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו.
Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará.
אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו.
The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection.
Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями.
Я un caparesca como un malestar, nuestra actitud controlará.